A partir de este momento, conversaciones con la licenciada en psicología Malena Troncoso.
Buen día, Malena.
Buen día.
¿Cómo le va?
Muy bien, todo bien.
Bueno, acá estamos, ansiosos por hablar precisamente de este tema. Todos estamos atravesados por sueños.
Claro, bueno, los sueños son algo totalmente enigmático. Bueno, Freud hizo este gran descubrimiento ahí, le dio un lugar muy importante en su obra, incluso en los inicios atravesó, ¿no? Es un tema muy vasto. Por ahí después podemos continuarlo, no vamos a agotarlo hoy
para
en
no
una introducción.
Claro.
Pero bueno, los sueños es algo que de alguna manera es una de las formaciones del inconsciente, dice Freud, ¿no? Uh-huh. Una de las formas en las que trabaja el inconsciente y se manifiesta en nosotros. Pero hay algo extraño en los sueños, porque uno diría, ¿quién es el que trabaja en el sueño? ¿Quién construye el sueño? ¿Quién lo hace? Claro. ¿Quién es el soñador, no?
Yo anoche pensaba, y en esa construcción, ¿quién es el que determina el sueño?
Bueno.
Porque uno no sueña lo que quiere.
Me encanta, tal cual. Ahí es donde aparece esta dimensión desdoblada que tenemos, ¿no? Que es propio del inconsciente, eso que de alguna manera escapa al control, a la determinación.
Claro.
Uno no puede controlar, no puede determinar qué soñar, no puede darle la forma coherente que quisiera un sueño, ni un final que quisiera, ¿no?
Sí.
Muchas veces uno puede estar perseguido por, no sé, una mancha negra que no tiene ni forma.
Claro.
Uno puede de alguna manera estar hablando con alguien en el sueño y que de pronto es otra persona y se cambian las caras y es uno pero no es uno. Toda esa sensación que está entre lo familiar y lo extraño, ¿no? En los sueños.
Y uno se trata de hacer un esfuerzo extraordinario por tratar de asociarlo a lo que le pasó el día anterior. Bueno, muchas veces no tiene ni que ver. O tal vez sí, no lo sé.
Bueno, está compuesto de muchas partes. Freud decía, nunca hay una elucidación totalmente completa, ¿no?
Ah.
O un entendimiento completo de un sueño. Pero sí, lo que decís es importante porque en un análisis, no todo sueño es para interpretar, ¿no?
Claro.
Pero cuando aparece en el relato de una sesión, en un análisis, lo importante, además del contenido, ¿no? Del sueño, que siempre está desfigurado, podríamos decir. Ya cuando uno lo recuerda, ahí hay ciertas modificaciones, pero dice Freud, no son tan arbitrarias. Digo, cualquier manifestación o modificación o las palabras que siguen en el relato del sueño, de alguna manera están enlazadas o asociadas con ese contenido. Inicialmente, así en las primeras teorías, Freud lo que decía es que en el sueño hay un contenido manifiesto, ¿no? Que es lo que uno después va relatando que cree que sucedió en el sueño, y un contenido latente, que quizás es el menos claro, ¿no? Que ahí hay algún sentido, alguna verdad, algo a poder quizás decirse a través del sueño, ¿no?
Ajá.
En los inicios había como si fuese un diccionario de sueños, después Freud lo descartó y dijo, no, eso no es así, que si uno sueña con una cartera significa tal cosa, ¿no? Pero bueno, él estaba en los principios también,
claro.
No nos olvidemos que era médico, neurólogo, de alguna manera tenía que responder también a la época, estaba atravesado por eso.
Sí, sí.
A veces, bueno, había que hablar en términos que sean de alguna manera aceptados, aunque él fue todo un revolucionario y lo que planteaba no tenía nada que ver, ¿no? Con lo que estaba aceptado, fue una ruptura la idea del inconsciente, de que uno no
claro.
domina completamente lo que le pasa, de que hay procesos psíquicos que son inconscientes y que no son tan claros para uno, ¿no?
Yo estuve ahí hurgando un poco la interpretación de los sueños y en todo caso hasta lo que pasa o mejor dicho, las predicciones que antiguamente se hacían con respecto a los sueños estaban en manos de los chamanes, los viejos, las pitonisas, que soñaban y le decían, no sé, al jefe de ese grupo humano, yo soñé que volaba una gaviota, va a pasar tal cosa. Y todos decían, bueno, va a pasar tal cosa.
Bueno, es interesante, ¿no? Porque hay algo del porvenir, ¿no? De un devenir que a veces aparece enlazado a los sueños, ¿no? Como si anunciaran algo.
Claro.
Pero lo que dice es que en todo sueño hay una cierta realización o expresión de deseos, ¿no? Inconscientes, por supuesto, que están todos desfigurados, porque en las tópicas iniciales de Freud que ubicaba, ¿no? Qué aspectos están en el psiquismo, él decía, hay una instancia que es la censura, ¿sí? La represión, que hace que no permite que todo contenido pase a la conciencia, ¿no? Hay algunas cuestiones que quedan reprimidas y que de alguna manera el trabajo del inconsciente es desfigurarlas, decía él, ¿no? Para poder pasar la barrera de la censura, entonces desfigura todo ese contenido y desfigurado, disfrazado puede pasar pasar en un sueño, por ejemplo, ¿no? Pero uno tiene distintos sueños. En algunos se queda con una sensación extraña. Muchas veces uno soñando siente que tiene como cierta convicción de que eso es un sueño. Viste que uno a veces se tiene como experiencias raras ahí en los sueños.
O conversando con tus muertos queridos.
Bueno, ahí hay cuestiones
que amanecen
donde...
Yo he sabido de gente que amanece emocionada en llanto. Despierta como que estuve conversando con fulano, con la tía, bueno, con la abuela.
Hay muchas cuestiones que aparecen a veces a ser elaboradas, aparecen en un sueño. Como si el paciente, ¿no?, o su yo, no le permitiera decir algunas cuestiones, y las primeras formas de un decir aparecen ahí, ¿no? Desfiguradas, un poco transfiguradas para que puedan pasar a la, ¿no?, de alguna manera puedan atravesar cierta censura. Ahora, me gusta lo del devenir, porque Freud, hay una frase que quise anotarla para... dice, un sueño es un despertar que comienza. ¿No? Y a mí me encanta eso, porque hay algo muchas veces de lo que aparece en los sueños, que cuando un paciente lo lleva al análisis y puede empezar a hablar de eso, si no habla, no, bueno, es algo que pasa, ¿no?
No, claro.
Con el relato de lo que va asociando y lo que va diciendo, muchas veces ahí hay un despertar en juego, ¿no? O la posibilidad de un despertar. A veces se sueña aquello que todavía no pudo despertar, ¿no?, en el día a día. O uno, no hay expresiones que dicen, la verdad que fue un sueño. Lugar soñado, ¿no?
Sí, sí.
Digo, hay algunas cuestiones, bueno, que son como otras formas de soñar, dice. Había un autor que decía, otras formas del soñar, como puede ser leer un libro que a uno le guste, ¿no? O visitar lugares que le parezcan como, ¿no?, muy agradables.
Sí, como que te completa en términos de felicidad.
Pero bueno, hay un libro de Stevenson, es un clásico, que se llama El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
Sí, sí.
Bueno, que habla ahí, hay un montón de elementos, ¿no?, para de esta cuestión del doble, ¿no?, de los dos en uno, de los opuestos,
cómo
darle curso. Y tiene un capitulito, es un libro muy particular porque tiene una introducción, no sé si larga o corta, pero mucho más extendida que lo general, y la introducción misma ya es parte de la obra, ¿no?
Porque el tema se repetía en tres casos.
Bueno.
Digo, en el accionar, digo, del personaje. Entonces, era muy importante...
Contexto. Tal cual, previa, y hay un apéndice donde él, en uno creo que se llama Ensayo sobre el sueño, sobre los sueños, ¿no? Y él lo que cuenta es cómo... en sus inicios era un soñador muy ávido, tenía muchísimos sueños, ¿no?, que le interrumpían ahí, ¿no?, y lo sorprendían, y él ahí escuchaba algo, y él va diciendo, y es muy particular como lo dice, como si fuese hombrecitos que trabajan en mí, dice, ¿no?, en esos sueños, y dice, bueno, esa parte de la obra, porque él toma mucho de sus sueños para escribir después. Hay algo del sueño que él empieza a tomar los sueños para elaborar relatos, cuentos, ¿no?
Sí, casi.
Que el sueño pasa a formar parte de su trabajo, ¿no? Entonces él dice, no, esa parte que critican la escribieron los hombrecitos, no la escribí yo, dice, ¿no? Dice, ¿quién es el soñador? ¿Quién es el que trabaja, no? ¿Cuánta parte de mi obra se la debo a ese otro que trabaja en mí, que no soy yo? ¿Y cuánto se la debo, no?, a lo que yo tengo consciente de trabajo, ¿no?
Como la película de Woody Allen, del cuerpo humano.
Ah, no lo conozco.
Sí, bueno... habla de precisamente de distintos momentos de un señor y en el marco de una relación sexual lo del escándalo de los espermas cuando no se quieren ir y todo el proceso de cómo se elabora y son todos hombrecitos dentro del cuerpo.
Bueno, pero es muy llamativo porque ahí tenés el inconsciente, de alguna manera es como si él nombrara algo del inconsciente, ¿no?
Claro.
De eso que trabaja en uno, que opera sin que uno lo quiera, lo maneje, sin que uno se sienta dueño de eso, ¿no?
Sí.
¿Quién sueña ahí? ¿No?
Claro,
y uno ahí se siente con una sensación extraña.
Además,
¿soy yo? ¿Está en mí? ¿Quién?
Cuando se trata del sueño, bueno, pero también están las pesadillas.
Sí, sí.
En donde aparece lo yo digo, ¿será lo peor de uno? ¿O es alguien que viene y te cuenta eso?
Bueno.
Y vos quedás como asombrado y después digamos, se manifiestan esos términos.
Bueno, hay un montón de elementos que forman parte del sueño, ¿no? Freud lo decía en esto del contenido manifiesto, hay restos diurnos, dice, ¿no? Aspectos, cuestiones, conversaciones, charlas, algo que uno vio en el día. Después hay cuestiones que son más de, bueno, aspectos más reprimidos, ¿no? O cuestiones inconscientes. Y ahí, bueno, todo se transfigura y es como una mezcla de cosas, ¿no? Una masa ahí, hay alguien que decía, una urdimbre inconsciente, ¿no?, en la que se va formando el sueño, que es difícil a veces de interpretar. Pero digo, no es el sueño sueño aislado, lo que se trabaja en todo caso cuando aparece un sueño, que no es en cualquier momento en un análisis, es bueno, ¿qué asocia el paciente con eso? ¿Qué puede ir diciendo? Y ese relato, eso que va diciendo muchas veces, tiene que ver con algunos aspectos en los que el paciente mismo se sorprende y que tienen que ver con lo que viene trabajando. Que hay una cuestión ahí del develar, ¿no? De algo que va apareciendo que quizás no le es tan fácil de admitir o de creer que es suyo, ¿no? Pero que tiene que ver con algunos deseos, con algunas cuestiones que pueden ir despertando, podríamos decir así, ¿no?
Una pesadilla recurrente mía era una señora vieja, fiera, con unas verrugas peludas en la nariz, que me corría al grito de cásese con mi hija.
Cásese con mi hija. ¿Sí? Lo estás inventando todo, pero bueno, es como el sueño. Me encanta. Es como el sueño. Porque hay algo de invento, ¿no? En el sueño que toma distintos elementos y cuestiones. Pero bueno, la idea es un poco transmitir que el sueño, desde el invento de Freud, podríamos decir, forma parte de un material muy válido. Digo, los analistas muchas veces tomamos ese material que todos los otros desechan, ¿no?
Claro.
Es como ese material que nadie le da importancia, que nadie quiere, un lapsus, un fallido, ¿no?
Que no tiene
una angustia, algo que el paciente se sorprende y no entiende muy bien por qué dice, un sueño, todo lo que otros saberes, otros campos del saber de alguna manera desestiman, le quitan valor, le quitan mérito.
Sí.
Para el psicoanálisis son como puntos importantes a tomar, donde uno empieza a desplegarlos en el análisis, les hace un lugar, y ahí hay ciertas verdades que empiezan como, ¿no?
Que se descartan porque forman parte del cotidiano, que parece como que se naturalizan. Como
porque rompen con el cotidiano, rompen con el sentido, porque rompen con lo que uno ya sabe que es y le queda claro. Todas esas cuestiones aparecen como algo que uno no sabe. Interrumpen esa coherencia, uno no sabe qué quiere decir, no sabe por qué se olvida algo.
Claro.
Muchas veces nos olvidamos los sueños también.
Sí.
Soñamos, sabemos que soñamos algo, pero no sé si les pasa.
No queda
no
completo.
Sabemos bien qué pasó eso. Aparece como cierto saber fragmentario, que no es coherente, que no es completo, que no lo entiendo.
Sí.
Que no está ahí, no es inmediato que uno descifra qué sucedió, ¿no?
Sí, sí.
Pero hay sueños con los que uno se queda el resto del día como con una sensación de ¿por qué soñé eso? ¿Qué pasó? ¿Qué quería decir? ¿Tendrá que ver con esto que estoy atravesando? ¿No?
Hablando en serio, nunca en los sueños. Y esto sí es cierto, no, lo de la suegra. La suegra es una pesadilla. A eso quería llegar. No, pero digo, hablando en términos de... nunca los sueños en mi caso... Ojalá que no sea una patología.
Podemos compartir la cámara con el señor. Claro. Y venir no estar todo el tiempo.
Nunca es de día.
¿Nunca es de día en un sueño?
Nunca es de día. Mi experiencia personal.
Uh-huh.
Nunca es de día. Se ve claramente las personas con su luz propia, pero no hay sol en los sueños.
Bueno, me gusta lo que decís, lo tomo así como metáfora por esto de la oscuridad, ¿no? Lo que aparece oscuro, que no es claro, ¿no?
Sí.
Hay
lo
un
que
autor...
hay detrás de las personas,
claro.
Toda oscuridad.
Bueno, es interesante porque muchas veces es opaco, es oscuro lo que aparece en un sueño, ¿no? Aun cuando es luminoso, digo. Uno no termina de entender.
Porque lo que querés ver está, pero detrás de eso no hay nada.
Bueno, ahí hay algo que, de alguna manera, uno le impone cierto no saber con el que quiere trabajar y ver de qué se trata, ¿no? Es como si el inconsciente, de alguna manera, ¿no? Eso que habita en uno, que es no sabido, pero que opera,
sí.
Todo eso que a veces no aparece consciente, de alguna manera nos dijera, no, hay esto que tenés para ver, ¿no?
Claro.
Esto todavía no lo estás viendo.
Claro.
Como, ¿no? Y aparece de distintas formas, hasta que uno puede escucharlo y hacerle un lugar, ¿no? Y empezar a hablar de eso.
Ah.
A mí me parece interesante lo que decís. Había una frase que yo había notado.
Mira, no te puedo creer.
Que tenía que ver con que de qué lugar esto de la oscuridad, no sé si la voy a encontrar acá, pero que tenía que ver con nunca es más, algo así decía, ¿no? Nunca es más oscuro que antes de amanecer.
Ajá.
Pero digo porque estamos hablando de los sueños, cierto contenido para a veces poder despertar, ¿no?
Está.
¿No? Pero también
sí,
no toda
sí.
Vigilia es
sí, sí,
una
sí.
Vigilia despierta, de los ojos abiertos, ¿no?
Claro.
Ni todo sueño es el de los ojos cerrados, podríamos
claro,
decir.
Claro.
También uno tiene sueños en la vida, ¿no?
Y no hay edad para eso, ¿no?
¿Para qué? ¿Para el sueño?
Para tener sueños.
No, el inconsciente no tiene edad, te diría. Tiene claro. Tiempos lógicos más que cronológicos, ¿no? De la infancia, de distintos... Pero no tiene que ver con la edad del inconsciente.
Porque
¿no?
me lo planteaba tanto en la persona adulta mayor como en los niños. Uh-huh. Alguna vez, los niños parecía ser como muchas veces que sueñan despiertos. Algunos ven monstruos que no existen.
Bueno, eso me encanta porque cómo uno podría soñar despierto, es otra forma de sueño a veces, ¿no?
Sí, sí.
Cuando uno a veces va caminando por la calle, ¿no? O va y empieza a imaginarse una situación que no está pasando, pero no está dormido. No sé si le sucede, ¿no?
Ah, mira, hablando de...
Son como fantasías diurnas, ¿no?
Claro. Me parece que habría alguien para interrumpir esta hermosa charla.
Bueno.
Con una pregunta para Malena. Ah. Espero, a ver si se escucha. No sé si estás escuchando vos bien, Malena, ahí. ¿Escuchás?
A ver.
¿O no?
A ver. Sí, sí.
Hola.
Hola.
Buen día.
Hola, Bombón. Soy Elisa.
Ah, Elisita. ¿Cómo te va?
Estoy escuchando, que siempre escucho a Malena.
Ajá.
Yo quería hacerle una pregunta.
Ah, habla con ella directamente.
Sí.
Se pueden saludar, ¿eh? Sí.
Hola, Malena.
Hola. Hola, Elisa.
Te saluda Elisa. Escúchame, yo quería hacerte una pregunta, porque muchas veces me ha ocurrido y quiero saber si puede ser cierto o qué es lo que me pasa. Uno, ¿puede estar despierto y estar soñando?
Bueno, qué linda pregunta, ¿no?
Yo quiero, porque hace mucho tiempo que me lo he preguntado, porque me ha sucedido muchas veces y digo, ¿cómo? Si estoy despierta y esto lo estoy soñando.
¿Y cómo son esos sueños?
Es un sueño que, no sé, que muchas veces me pasan a mí y que yo a veces como he comentado a mi esposo y le he dicho, ¿cómo si no hemos hablado de eso ni nada, cómo puede ser que yo lo estoy viviendo? No sé cómo decirte, ¿viste?
Bueno.
¿Qué es eso? ¿Qué?
Bueno, ahí tendríamos que en todo caso desarrollarlo, que vos puedas ir hablando de eso, ¿no? Uh-huh. Es lo que decíamos un poco, que no es soñar tal cosa significa tal cosa para todo el mundo, ¿sí?
Sí,
sino que es lo que cada uno pueda ir hablando y desarrollando de eso. Uh-huh. Pero sí es importante tu pregunta de si uno puede soñar despierto, ¿no?
Uh-huh.
Tanto con esto que aparece, que uno no entiende, no sabe por qué eso aparece en la mente de uno y lo sorprende, como cuando uno dice, bueno, quisiera ir cumpliendo algunos sueños despierto, ¿no? Y no seguir dormido respecto a lo que tengo ganas, respecto a lo que me gusta, a lo que me convoca, porque muchas veces, bueno, estamos dormidos aun cuando estamos despiertos, ¿se entiende? Entonces a veces los sueños son un material que nos permite ir viendo, bueno, qué cuestiones por ahí no estamos pudiendo escuchar de lo que nos gustaría, ¿no? Soñar despiertos. Después, bueno, hay un montón de cuestiones como fantasías y cosas que uno, aún sin estar dormido, puede vivenciar, y es como si uno se fuera de la realidad, ¿no? Borges decía, no es tan clara esa división utópica, ¿no?, entre lo real y los sueños, entre lo real y lo onírico. Bueno, ahí las barreras se confunden un poco, y a veces es interesante que uno siga cuestionándose y preguntándose eso. Me parece que es una pregunta válida. Y sí tiene algo de verdad, ¿no?
Uh-huh.
Aunque uno no puede decir, es tal cosa, Elisa, lo que te pasó.
Uh-huh.
Sí me parece que vos estás pescando que ahí quizás hay una verdad a ser escuchada, ¿no?
Uh-huh.
A ponerla a hablar y a ver qué va sucediendo entre lo que duerme, lo que despierta, ¿no?
Uh-huh.
Qué sueños uno quisiera, bueno, poner a trabajar. Y si uno puede ir como despertándose de algunas cuestiones, ¿no?
Uh-huh.
En esto de que no toda vigilia es la de los ojos abiertos, ¿no? Y que hay un tiempo, ¿vieron el tiempo del despertar?
Uh-huh.
Ni bien uno se despierta, que es como indeterminado.
Sí.
Como que uno está, no es tan claro quién es uno, dónde está. Ahí hay como una cuestión de la incertidumbre, y a mí me parece que hay momentos de la vida, aún en la vigilia, en el que uno empieza a sentirse como indeterminado, ¿no? Como si fuese un tiempo del despertar también en la vigilia respecto a algunas cuestiones que uno ya no quiere, otras que quiere y que tiene ganas de empezar a ver cómo hace, ¿no?
Ajá.
O cuando aparece confuso qué es lo real, qué es lo que, ¿no?, lo que sueño. Pero bueno, abrimos la puerta para que en todo caso se siga trabajando.
Elisa, gracias por llamar.
Bueno,
gracias, Elisa.
Gracias, querida.
Un beso.
Chao, beso para los dos.
Gracias. Bueno, ahí está, qué cosa, ¿no? Bueno, ya se atreve la gente a llamar.
Está y, bueno,
y celebramos, ¿no?, que así sea.
Está bueno, y creo que es algo que no se puede responder, ¿no?
Claro.
Uno ahí ya empezaría a mentir.
Y que sea gente querida como Elisa, uh-huh, y otros tantos que estarán escuchando, uno celebra que pase eso. Uh-huh. Y siguiendo con respecto a eso, entonces los claroscuros, las edades y los sueños son atemporales, es decir, no hay tiempo vital.
Bueno, que uno a veces siente a la noche que pasó muy cortito, las 7, 8 horas que uno podría dormir,
sí,
y las que fueran, o a veces se hace mucho más largo, ¿no?
Vamos, me parece que hay otra pregunta, bueno. Male, hoy se ha transformado, bueno, en esos días en que la gente está como con ganas de charlar. A ver si están por ahí. ¡Hola!
Buen día.
Buen día.
¿Cómo le va?
¿Qué dice?
¿Yo le puedo hacer una pregunta a la señorita?
Sí, charle con ella.
Bueno, hola, buen día.
Hola, ¿cómo es tu nombre?
Ana María.
Hola, Ana María.
¿Cómo estás vos?
Bien, muy bien.
Yo te quería hacer una pregunta. No hace mucho tiempo yo tuve un sueño muy feo.
Ajá.
Estaba soñando... no soñando nada anormal, simplemente soñaba que había una persona parada al lado de mi cama, y que, pero grande, muy grande, toda vestida de negro, y que me decía: te vengo a buscar.
Uh-huh.
Cuando me despierto mal, no había nadie al lado mío.
Uh-huh. Uh-huh. Bueno, hay sueños de los que uno se despierta angustiado, ¿no? Ahí
sí
está la experiencia del sueño, que uno diría, eso es una experiencia, porque uno lo siente en el cuerpo, como cuando uno se despierta agitado, ¿no? Con
sí,
sensación de angustia, o con alguna sensación en el cuerpo de hasta de taquicardia, ¿no? Pero bueno, ahí habría que ver, en todo caso, si te quedaste pensando en ese sueño, ¿no?, ¿qué se te ocurre a vos que sea, ¿no? Porque uno podría imaginar cualquier cosa, cada uno acá podría asociar y decir, no, eso que soñaste quiere decir, ahí hay un saber muy singular que uno va desplegando, que en un análisis lo va haciendo, ¿no?
Claro.
Que tiene que ver con lo propio que uno asocia, porque Freud decía, las asociaciones que uno hace y cómo uno relata el sueño,
sí,
tienen que ver con el contenido que ese sueño de alguna manera está manifestando, ¿sí? Entonces eso es muy de cada quien.
Vos sabés que yo lo he hablado con varias, yo tengo, gracias a Dios y a la vida, tengo muchas amigas y amigas muy buenas.
Ajá.
Y yo he hablado, lo he comentado con ellas, y nunca me pudieron dar una respuesta a lo que podía llegar a ser.
Ajá.
Y yo digo, ¿habrá sido la muerte que me vino a buscar?
Bueno, eso es una pregunta que vos tenés, ¿no?, en el sueño. Pero
sí,
las respuestas a veces no están en el otro, ¿no?
Claro.
Hay algunas preguntas que uno tiene y en todo caso uno las puede ir encontrando uno mismo, ¿no?
Ajá.
Conversando con otros, pero hay respuestas que no vienen de los otros, ¿no?
Muy bien dicho.
Que es un
sí,
trabajo
no...
que uno tiene que hacer con lo que uno va sintiendo y pensando.
Nadie de ninguna de ellas supieron decirme de por qué podría llegar a ser.
Yo no quiero decirte que es la suegra que me persigue a mí, capaz que se te escapó y se fue a tu sueño, Anita.
Pero Alberto, ¿sabés que fue una cosa muy, muy fea?
Claro, claro. Pesadilla.
Una
sí,
vez,
persona... pero demasiado fea, porque me desperté muy mal y después no me podía dormir.
Uh-huh. Bueno, ahí es cada caso, ¿no? Una vez una persona contaba que había soñado algo que tenía que ver con la muerte y demás.
Uh-huh.
Y estaba atravesando un proceso de su vida donde de alguna manera estaba como cerrando algunas etapas, algunas relaciones, algún estilo de relación en la que ella se manejaba para con los otros.
Uh-huh.
Y ahí después en el análisis, ella, ponele Julia, invento,
¿sí?
Estoy inventando. Dice, esa Julia que murió, ¿no?
Sí.
Esa Julia que está muriendo en mí, porque ya no quiero ser esa Julia, ¿no?
Ah,
entonces,
mira,
a veces uno dice como el sentido común y dice, bueno, entonces si soñé con la muerte quiere decir que me estoy,
claro,
por morir o que tengo miedo a morir.
Claro.
Por eso digo, en el relato de cada quien y lo que cada paciente en una sesión va asociando,
ajá,
bueno, se va encontrando algunos sentidos propios, ¿no?
Claro.
Pero por eso no podemos decir, bueno, si soñaste tal cosa, ¿no?
¿Es esto, porque te vas a morir o porque te vino,
claro,
a buscar la muerte?
Claro, claro, depende de lo que cada uno vaya,
claro,
asociando. Y bueno, no es lo mismo en un análisis que, bueno, así hablando con amigos y demás,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Eso depende de la inquietud que cada uno tenga y cómo cada uno va ubicando eso
lo
que aparece.
Exacto. lo va manejando uno, porque yo me parecía, a mí digo, pero me estaré por morir, Dios mío, que me haya venido a buscar, que yo soy sana.
Bueno, hay algunas preguntas que uno le abren estas cuestiones, ¿no? Inconscientes que aparecen y que uno no entiende tanto.
Anita, ¿qué? Muchas gracias, madre.
Gracias, querido.
Un saludo.
Un beso.
Gracias, chao. Que tenga suerte, mi hija. Y un besito. Me encanta escucharte, te escucho todas las veces que estás, te escucho, porque bueno, me encanta escucharte.
Se agradece, se escucha.
Besito. No, por favor, al contrario, la agradecida soy yo.
Bueno,
chao, chicos. Chao,
hasta luego.
Buen día.
Lo mismo. Bueno,
pensaba en esto, ¿no? De cómoda. Que el sueño es como un espacio sin dueño, ¿no?
Claro. Sí.
Porque sí, uno sí. Lo sueña, pero no.
Lo que un generador de incertidumbre puro, porque como es algo que vos no podés manejar, es como el soponcio, dirían las viejas. ¿Viste? Hay algo que se transforma en inmanejable. Y cuando vos no podés manejarlo y lo sentís en tu cuerpo, como ponerle en este caso a Anita, ¿no?
¿Cuál?
Te genera una incertidumbre tremenda.
Es un espacio así opaco, incertidumbre, de cuestiones que uno no domina, ¿no? Es cuando uno se confronta con decir, uno no es tan entero, ¿no? Hay
claro.
Un montón de cuestiones en uno que uno desconoce.
Sí, qué bueno, fragilidad.
Claro, pero en un punto, Lacan decía, ¿no? Con el analista el hombre despierta, ¿no?
Ajá.
Y a mí me encanta esa frase. Bien. Porque hay algo de un despertar que se puede poner en juego, ¿no?
Claro.
Y de cierto lugar a los sueños, no solamente a los sueños, ¿no? Del proceso onírico, sino a otros sueños que uno va teniendo, que bueno, uno le va haciendo un lugar y va escuchando y tomando en serio eso, ¿no? Es como si uno dijera, poder ir tomando en serio los sueños de uno.
Claro.
En todos los sentidos.
Sí,
¿no?
Claro.
Tomar en serio, bueno, algunos sueños que uno tiene.
Apasionante y apasionadas las chicas que escuchan este programa, porque bueno, por suerte han roto la barrera, se han atrevido a la consulta, a charlarlo, a contar su pequeña experiencia. Mirá por dónde aparece, ¿no? Por el tema de los sueños, porque claro, como es tan común a todos,
claro.
Yo pensaba, ¿no? En gente muy mayor, cuando digo muy mayor. Que también tengan sueños.
Bueno, me parece bueno aclarar, ¿no? Que uno siente esto de que no es uno el que lo fabrica, ¿no? Pero sí es uno el que puede decidir qué hacer con eso, ¿no? Que Freud decía, muchos pacientes, él decía, ¿no? Con cierto pudor, no querían contar algunos sueños, porque mirá todo lo que soñé, ¿no? Hasta cierta culpa de cómo pudo soñar eso, ¿no?
Sí,
la dimensión del inconsciente tiene que ver con que uno voluntariamente no lo hace, ¿sí?
Claro.
Pero sí lo que uno haga con eso, el lugar que le dé, que le otorgue cierto poder a trabajar, eso sí tiene que ver por ahí, ¿no? Con lo que uno puede hacer y la responsabilidad que uno puede darle a eso, que si bien no creó, es parte de uno.
Claro.
¿Sí? Y cómo puede uno ir haciendo algo con eso, ¿no?
Hermoso.
Bueno,
seguiremos entonces.
Seguiremos, me parece un tema que recién se abre. ¿No?
Recién se abre.
Lo podemos continuar.
Y a todos los que, bueno, a las chicas que participaron, gracias a ustedes que están ahí también. Llegaron las noticias, así como se lo digo. Nos vemos en la próxima. A la gente de Facebook Live, gracias. Señoras, señores, pasaba, vamos a hacer como corresponde. Primero el cierre del momento de conversaciones con la licenciada Malena Troncoso. Pegadito a eso. Ustedes saben, llegan las noticias por FM Reencuentro.
Hasta aquí compartimos conversaciones. Un nuevo encuentro el próximo miércoles.